Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
Las musas tenían por costumbre aniquilar a los que inspiraban. Catherine Neville.
¿Eso es verdad?
Es que lo que pasa es que antes se creía en las musas.
No, hasta ahora
no,
se cree.
No, ahora ya no se cree en las musas.
Claro que se cree, y es una tontera increíble porque efectivamente objetivizan. Porque es la musa inspiradora, desde los griegos en adelante, siempre ha sido pues el arquetipo de la belleza, tanto física como de...
artística.
Claro, y siempre son mujeres.
Claro, y
no hay musos.
Y tiene que, y al final, si uno va hacia el fondo, tiene que ver con el prototipo de lo femenino como reproductivo, la mujer como lo reproductivo, que ya sea porque tiene hijos o porque genera poemas o creación artística.
¿Quién era el patrón de la creación en ese sentido? Apolo parece, ¿no?
Apolo, claro.
Y Apolo había estado con todas las musas, con las nueve musas.
Con Polimnia.
Y
con Calíope.
Persécone.
¿Tú sabías que Calíope fue la madre de Orfeo? De
claro. Y Zaleia, Jejaris, Talía, la musa.
Oye, bueno, nosotros queremos postular en este programa que las musas no existen.
No, sí existen, pero creo que es un mal concepto. La inspiración es bien bajo que caiga en la figura arquetípica de la musa. Esa es mi posición.
Entonces ahora vamos a hablar de les muses.
No, tampoco. No seas guachafo, te diría.
Bueno, tenemos una gran invitada. Vamos a cerrar esta segunda temporada. Terminamos la segunda temporada.
Y este podcast que no ha tenido éxito. Ya. Hay que decirlo. Esto no funcionó, pero lo siento.
No seas tan autorreferente.
Bueno.
Yoconda Belli. Hemos invitado, hemos tenido
la suerte. ¿Pero por qué la dices con voz de triunfo?
Yoconda Belli. O sea, porque es un logro que este programa humilde tenga a Yoconda Belli en... la entrevista.
Este programa, discúlpame, es todo menos humilde. Es puro autorreferencia.
Bueno, además, recibimos el poema de Tetita Intelectual.
¿De quién, perdón?
Tetita Intelectual nos manda su poema. Bueno, ahí lo veremos.
Es una nueva voz de la poesía chilena. Dios mío. Ya.
El premio Nobel alternativo esta semana es para la poeta nacida en Managua, Yoconda Belli. Yoconda es poeta, tiene varias novelas también. Ha tenido una activa participación política, estuvo vinculada al Frente Sandinista. Fue sandinista, claro. Sí, exactamente. Y hoy en día...
pero no es necesario presentar a Yoconda Belli, es ultra famosa.
Es muy famosa.
Traducía todas las lenguas imaginadas y por imaginar.
No, y su obra poética es fundamental en
pero
lengua castellana.
Pero lo más importante, no estás diciendo, está en el exilio.
Está exiliada justamente porque Daniel Ortega, que fue parte de la revolución...
Por el cabrón de Ortega, debo decirlo.
Hoy día es una dictadora muy dura y ha... puesto un cerco
del sandinismo
alrededor de
ya no queda nada, eso no es sandinismo.
No es revolución.
No, ya. Entonces terrible.
Escuchemos la conversación que hemos tenido con Yoconda Belli.
No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck, por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras, hablar por los que callan, entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente, la noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado, mi Dios. Me haría tragármelas de nuevo. Allá quedan mis perros, Macondo y Caramelo, sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo, mi cama con el mosquitero, ese lugar donde cerrar los ojos para que el mundo oyese a mis deseos. No fue así, no fue así. Mi futuro en la boca es lo que quiero, decir decir el corazón, vomitar el asco y la ranura. Queda mi ropa yerta en el ropero, mis zapatos, mis paisajes del día y de la noche, el sofá donde escribo, las ventanas. Me fui con mis palabras a la calle, las abrazo, las escojo, soy libre, aunque no tenga nada.
Muchísimas gracias, Gioconda, por leernos ese poema tan significativo y por estar en nuestro programa. Te has vuelto como una suerte de judía errante, y tiene que ver un poco con el texto que nos lees.
Exacto.
Saliste de viaje un día o una noche y no te imaginaste no volver a Nicaragua. Cuéntanos un poco cómo vives este proceso.
Sí, yo salí un 5 de mayo a ver a mis hijas porque después de la pandemia no las había visto y ellas viven en Estados Unidos y tengo un hijo que vive en Costa Rica, fui a verlas a ellas. Y ya estando en Estados Unidos con dos maletitas de ropa de verano, empezaron a capturar en junio a todas las personas que eran candidatas electorales, periodistas, tuiteros, personas que daban opiniones. Entonces yo me di cuenta de volver porque a mí también me iban a mandar a la cárcel.
Claro.
He andado de un lado para el otro, decidirme a vivir a España. Estoy en Madrid, ahí he tenido una acogida espectacular, realmente han sido amorosísimos conmigo los españoles, mis amigos escritores, la cultura, o sea, hay muchos escritores ahorita latinoamericanos en Madrid. Uh-huh. Entonces ha sido un cambio radical en mi vida, es la segunda vez que tengo que exiliarme, y pues antes tenía 25 años, ahora tengo mucho más. Y ha sido como un cambio de vida radical, un reinventarme a mí misma, ¿no?
¿Cómo pasa este cambio personal, este cambio personal en tu literatura? ¿Tú ves alguna diferencia? Me comentabas que acabas de publicar un libro de ensayos, ¿cierto?
Sí, pero ese libro ya estaba listo cuando salí de Nicaragua. Salió ahorita en Argentina, va a salir en Chile, en Colombia. Se llama Luciérnagas. Y es un libro que contiene mucho de lo que pasó en Nicaragua. Siempre me preguntan, ¿qué pasó? Entonces yo quería contestar esa pregunta, por un lado. Y por otro lado, tiene una entrevista muy larga que yo le hice a la hija de Daniel Ortega, que lo acusó de abuso sexual,
claro,
para que entiendan quién es Daniel Ortega también. Y tiene escrito sobre literatura, sobre poesía, sobre el feminismo. Así que yo, y tiene algunos poemas también, le introduje algunos poemas entre parte y parte.
Tú decías en una entrevista por ahí, tú necesitabas que la mujer fuera sujeto de su propia sexualidad y no objeto. Coméntanos un poco sobre esta idea.
Bueno, cuando yo empecé a escribir mi poesía, yo me sentía sujeto de mi cuerpo y sujeto de mi sexualidad, porque tuve una madre muy adelantada para su tiempo, que me dio una visión de poder de mi propio ser mujer. Y por otro lado, había leído muchísimos libros. En ese tiempo estaba el feminismo en auge, estaban los hippies, las mujeres escribiendo maravillas, Germaine Greer, estaba el libro de Simone de Beauvoir. Entonces yo tenía un sentido de mí misma que me llevó a escribir la poesía que escribí, que realmente no lo hice en plan de transgredir nada, era como yo sentía la vida y lo que me pasaba, ¿no? Sensualmente y sexualmente, y de repente se hizo un casus belli, ¿no? El hecho de que yo hubiese escrito así. Entonces me di cuenta que realmente lo que yo había hecho, que lo más escandaloso que había hecho, porque mi poesía ni pornográfica, ni es muy simbólica en muchos sentidos, lo que yo había hecho era hacerme sujeta de mi sexualidad, claro, hablar como yo desde yo misma y no como objeto, sexual. Y eso creo que fue muy revolucionario y todavía lo es, creo yo.
Eso es bien interesante, ¿no? Porque conversábamos un poco aquí en el programa antes sobre esta idea bien heteronormada y un poco pues anacrónica de la idea de la musa, ¿ves? Entonces es como que en la historia de la poesía, digamos que las mujeres han sido siempre descritas y escritas por hombres. Entonces la idea de la musa es como musa inspiradora, es algo que tú justamente subviertes y terminas como sacando, ¿no? de ese esquema, ¿no? Entonces, ¿qué significa la idea de la inspiración cuando sacas la idea de la musa o del muso, ¿no? O sea, ¿qué piensas sobre eso?
Bueno, porque yo creo que esa es una visión muy relativa y además, como vos decís, realmente la imagen de la mujer, lo que es la mujer, la pintó el hombre, ¿no? Porque hasta el siglo XIX, cuando empiezan las grandes escritoras como la Woolf y la Jane Austen y todas ellas, empiezan a cambiar, a darle al mundo la visión desde una perspectiva femenina. Y un poco eso es lo que yo quise hacer en mi literatura, hablar el mundo visto desde los ojos de una mujer y de sus circunstancias. Entonces, no se había hecho, parece mentira, ¿no? Siempre había poemas de amor, había poemas de dolor, pero no un poema que desafiara esas concepciones de lo que debía ser la mujer. Y eso ha sido un poco lo que yo he tratado de hacer, ¿no? Pero no a partir de un desafío ligerante, o amoroso, un desafío de, miren, esta es la situación, ustedes, el mundo nos tiene que ver de otra manera, pero nosotros nos tenemos que ver nosotras mismas de otra manera, porque esa es la otra cosa. Eso de la musa y el muso también tiene que ver con cómo nos hemos visto a nosotras mismas retratadas en la literatura, ¿no?
¿Qué relación tenías con Ernesto Cardenal?
Sí, Ernesto fue un ser importantísimo para nosotros en Nicaragua, no solamente como poeta, sino como ejemplo de vida consecuente, ¿no? Cuando él se fue a vivir a Solentiname, creó esa comunidad, y luego cuando se juntó a la lucha de todos contra la dictadura de Somoza y fue capaz de sacrificar ese trabajo que había hecho por años. Yo lo quise mucho a Ernesto, fuimos amigos, era un personaje muy especial, porque tenía sus épocas de mucho silencio, de muy hosco, pero también cuando uno yo lograba acceder a su corazón y a su poesía, le encantaba hablar de poesía, le encantaba hablar de cómo hacía su verso con su poema, que los armaba como un rompecabezas, él hacía las frases, después las cortaba y las reacomodaba, era muy interesante. Fue maestro de muchos de nosotros. Yo no me siento hija del exteriorismo realmente, yo siento que mi poesía tiene otra marca, pero también es la marca de la poesía nicaragüense, porque tuvimos grandes poetas como Carlos Martínez Rivas, Joaquín Paso, Salomón de la Selva, o sea, había una playa de poetas para escoger y nos influyeron a todos, creo. A toda esa generación, porque había tanta producción poética y sigue habiendo en Nicaragua.
¿Cómo influye Daniel Ortega en la poesía nicaragüense contemporánea?
Bueno, es un buen enemigo. Daniel Ortega. O sea, es que siempre tiene que... Es el malo de la película. Y a los malos también se les escriben cosas, ¿no? Pero no influye en gran, creo que lo más influye más en el pensamiento, en la expresión ahora de las redes sociales, por ejemplo, hay mucha presencia de la pareja gobernante, como le decimos,
sí.
Y Daniel Ortega, que es Ormu, decimos Ormu, que quiere decir Ortega y Murillo, los Ormu.
Los Ormu, parece una nueva especie, ¿no?
Sí, son una nueva especie.
Alienígena, que te tienen en el exilio.
Sí.
Gioconda, ¿qué poesía no soportas?
Ay, la poesía muy predecible, acaramelada. Nosotros vivimos en Nicaragua la influencia de Rubén Darío todavía, y es bien difícil explicarle a la gente que a veces es una poesía que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, a veces mucho se repite la influencia de Rubén Darío, sobre todo en los jóvenes poetas. Pero ahora estamos teniendo una nueva camada también de jóvenes poetas muy buenos. Tenemos uno que se llama Carlos Fonseca Grispi, que ganó el premio Loewe de Creación Joven hace unos años. William González, que es un poeta que acaba de empezar a aparecer y que también ha ganado dos premios en España. Entonces, hay gente joven que está escribiendo muy bien.
¿Cuándo una poeta se da cuenta que se ha vuelto una poeta?
Ay, no sé, es difícil de decir. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir, llevé mis poemas a unos amigos poetas que trabajaban conmigo y entonces me lo celebraron mis poemas, me dieron unos consejos de lo que abunda, cómo quitar lo que abunda en un poema y lo que no tiene que ser. Me dijeron, un poema tiene que ser apretado como un puño, como un nacatamalito. Nacatamal es una comida que tenemos nosotros que es enrollada. Se hace una masa, se envuelve en una hoja de plátano y se tiene que amarrar bien. Entonces dice, no le puede sobrar ni faltar nada. Y entonces, con los poemas que yo había escrito, me fui a la prensa literaria, ellos me llevaron, que era el suplemento cultural más importante de Nicaragua, y le llevaron los poemas a Pablo Antonio Cuadra, que era el gran poeta nicaragüense, que era el jefe de ese suplemento, y ahí me publicaron. Más o menos a los 15 días de empezar a escribir, salí publicada.
Mira tú.
Y después te dan, fue el escándalo, pero también la bendición de los poetas, digamos, los monstruos sagrados de la literatura nicaragüense, me bendijeron, dijeron que mi poesía era nueva, original, y eso me di cuenta que bueno, que estaba escribiendo poesía.
Bueno, Gioconda, te agradecemos mucho el tiempo que te has tomado para darnos esta breve entrevista. Y mucha, mucha solidaridad, querida. Eso es lo que necesitamos ahora, ¿no? Saber denunciar que estás en
Sí.
un exilio que siempre es terrible, uno deja cosas, y no sé si es que es justo que una persona ya había dos exilios en la vida, ¿no? Como si uno no fuera suficiente.
¿Cuántos tiranos alcanzan en una vida? Tengo un poema que dice eso. Mira, yo además le agradezco a Chile y a Boric, al presidente Boric, y a la actitud que han tenido con relación a Nicaragua, que no ha sido una relación de complicidad con Daniel Ortega, como ha pasado con muchos otros gobernantes de
Claro.
izquierda en América Latina.
Sí.
Y Boric ha tenido una posición muy, 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 muy digna, respetuosa y de principios que yo admiro mucho. Y además que quiero mucho a los chilenos.
Te mandamos un gran abrazo.
Ok, igualmente para ustedes.
Las musas en esta ocasión han elegido el poema de Tetita Intelectual.
No puedo creer que se llame así, John.
Polimnia, que es una de las musas que canta himnos, ha permitido que este correo electrónico nos llegue. Y Calíope, que es la madre de Orfeo, como decía yo.
Yo tengo la sospecha que Tetito Intelectual eres tú mismo.
No, mira. Lo único que sabemos de Tetita Intelectual es que dice: les mando un saludo apretado, poetas, mientras dejo mi departamento para mudarme en la nada. Eso es lo único que sabemos porque yo después le escribí y no nos respondió. Le escribí para saber más de su vida, para saber su nombre, porque yo intuyo que este es un seudónimo.
A lo mejor así se llama,
Se
pues no lo
llama
sé.
Tetita Fernanda Intelectual Pérez.
No, mi amigo Saniel tenía alguna vez una novia que se llamaba Coca-Cola.
Ya. Lee el poema.
Coca-Cola Fernández.
El poema se llama
Saludos, Montparnasse. Montparnasse, donde arrojo mi disfraz de ama de casa, los adoquines me desvían, la peor droga es la ausencia de tus piernas sudorosas, espárragos exhibicionistas, apunten hacia el cielo, me volteo, riego tus plantas, Vallejo, papayas sin cúpula de pudor, nalgas rojas entomatadas, Sacré-Cœur, Notre-Dame, confesadme, Borges, devuélveme mi reflejo, las campanas llaman a la oración, no te besaré, Baudelaire, poesía impalpable, conserje de mis intimidades, no dejes pasar a nadie, laberinto sin salida, caracol voraz, madre de mi locura, departamento sin gastos comunes, no me arrepiento de nada, no dejen pasar a nadie. Montparnasse primero, ¿qué es Montparnasse?
Ya. Montparnasse es un cementerio en París donde está enterrado Vallejo, donde está enterrado Baudelaire, están un monte.
Borges parece que no, Borges está en Suiza.
En Suiza, sí.
Exacto. Y bueno, claro, cualquier poeta que se precie de tal debería estar enterrado en Montparnasse.
Sí, a mí lo que me gustó del poema es lo erótico.
¿Dónde ves lo erótico?
Lo erótico está en la descripción del cuerpo del amado o la amada o el amade, que lo describe como espárragos exhibicionistas ya. O nalgas rojas entomatadas. Es de un erotismo un poco...
Irónico, ¿no?
Chistoso. Irónico, sí. Además que es con los muertos, Baudelaire, los Borges, poetas. Erotismo histórico.
Interesante también cómo juega en contraparte a lo que estamos viendo en el programa, porque el objeto de deseo acá no está dentro del propio cuerpo de la voz poética, sino está fuera.
Claro, se describe a un otro.
Deja de decir otro, por favor, no seas guachafo.
Bueno, ya, muchas gracias, Tetita Intelectual. Sigue así. Bitácora ruculista. Estamos cerrando la temporada de los poetas ruculistas.
Para siempre.
Para siempre. Se acaba. Esta es la segunda temporada y no hay más.
Chau.
Y vamos a leer el último aforismo ruculista.
¿Qué te parece esto a propósito de la inspiración?
Ya.
Una poeta inspirada mata a cualquier musa.
Sí, está bueno, está bueno. Sí, yo creo que el ruculismo quiere terminar con la caricatura de la musa como inspiradora y como objeto.
Eso.
Como lo femenino como objeto inspirador.
Yo creo que una mujer puede inspirarte, por supuesto que puede inspirarte.
Ya.
Pero te puede inspirar también una divinidad, te puede inspirar
un hombre,
te puede inspirar el medio ambiente, lo que fuera. Pero el problema con esto de las musas, como se entiende ahora, es que se objetiviza.
Claro.
¿Ves? Entonces se vuelve un objeto, ya es una cosa, ya no es una persona, no es un ser humano, ¿te das cuenta? Entonces eso es porque imagínate que cuando se objetiviza de esa manera una mujer, es como cuando, digamos, exótico para el hombre. Es lo mismo que cuando el indio, digamos, también era exótico para el hombre blanco que conquistaba, que colonizaba, ¿no?
Estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo con esa imagen heteronormada de la inspiración. La metáfora de la musa es una metáfora heteronormada. Pero yo rescataría la inspiración.
Sí,
y buscaría otra metáfora para hablar de aquello que viene desde fuera.
¿Y por qué es necesaria la metáfora?
Porque
es que no puede haber así inspiración en sí misma, ¿no?
No, porque es misterioso. ¿Cómo tú escribes un poema? ¿Cómo te llega esa palabra? Uno a veces tiene la sensación de que viene de afuera. Que no es simplemente un ejercicio de mi interioridad o de mi cerebro, sino que viene de afuera. Por eso es la imagen externa de la musa. Que, como decíamos, es heteronormativa, pero también podemos pensar otra metáfora más actual respecto de ese poder inspiracional que hace que yo escriba un poema.
Yo creo que no hay poder inspiracional.
Es todo subjetivo,
todo parte de la mente, el lenguaje, y cuando puedes, puedes, pues si no puedes, no puedes. Picasso decía, si hay inspiración, que la inspiración te agarre trabajando.
Claro, porque viene, sí.
Todo eso lo van a saber en el taller de ruculismo.
Sí, no vamos a estar muy de acuerdo.
Pero nunca estamos de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo que hay algo externo, no digo que divino, no digo que metafísico, pero hay algo que viene desde fuera. No todo es subjetivo y Hay algo que uno espera y que de repente se produce. Hay alguna conexión con lo de afuera, creo. Bueno, no sé.
Puede ser,
Bueno,
¿no?
todo esto, efectivamente, como dice Javier.
El alcohol, las drogas, todo eso ayuda, dices tú.
Claro, es inspirador, puede ser.
Mira, pero estamos mal,
No,
¿no?
porque, sí,
No,
no
no
sé.
necesitas, está
Hay que
dentro
estar
de uno.
poseído, hay que estar poseído
Tienes
para
que estar
escribir.
poseído siempre. Pero todo eso lo vamos a conversar en el taller, que no me pescas.
Sí,
¿Va a haber taller o no va a haber taller?
va a
¿Cómo es la
haber
cosa?
taller
¿Cuándo?
el 7 y 8 de enero. Se llama
¿A qué
Teoría y
hora?
Práctica del Ruculismo, Taller de Creación Poética. De 11 de la mañana a 1.
Ya, son dos clases
Dos clases.
magistrales.
El descontrol y el peligro de escribir.
Ya.
Cómo el ruculismo te lleva al desvarío y al delirio, en el fondo
Ya.
creativo. Y el día 2 es Expediciones y Contraindicaciones del Poema. El ruculismo te acerca al límite del poema. Pueden inscribirse en palabradepoeta.com/talleres.
O en las redes sociales también.
O en las redes sociales, sí. Bueno, feliz Navidad, que lo pasen muy bien. Este es el último programa de la segunda temporada y probablemente el último de
Todo el
todo.
ruculismo se acaba acá ya.
Acá sacado el ruculismo, sí.
Felizmente.
Muchas gracias a Gioconda Belli. Muchísimas gracias a Tetita Intelectual. Y a Breaking Work.
Que hasta ahora no sabe que usamos su lugar para grabar este podcast.
Si saben, cómo no,
¿Sí
si
sabe?
saben, obvio.
Ah,
Y
yo pensé que era una acción subversiva. Siempre te destruyes mis ilusiones.
somos polen. Le
Y somos
agradecemos también a
polen,
Somos
porque
Polen.
ojalá pueda seguirnos ayudando, ¿no?
Eso. No, pues si ya no sigue el programa.
Ah, ya no.
No se acaba.
Uy.
Bueno, inscríbanse en el taller de ruculismo y nos vemos hasta siempre.
Será nuestro último acto.
Poético.
Chau.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.